Estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Le recuerdo líneas telefónicas en cabina, los números convencionales 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33 22 23 27 38 para que nos haga el favor de ponerse en contacto con nosotros en la edición de este domingo de la red deportiva Notisistema. Gracias por estar al pendiente de este espacio, pero sobre todo, gracias por comunicarse con nosotros, como lo hace todos los domingos, que estamos con usted de 12 del mediodía a las 14 horas 2 de la tarde. Bueno, pues vamos a revisar en esta hora. Primero tendremos información de automovilismo con lo que ocurrió en esa segunda fecha el día de ayer, el Gran Premio de Arabia Saudita, la actuación de los Red Bull, que siguen haciendo el 1-2, y que bueno, pues como ya decíamos, seguramente a lo largo de la temporada seguiremos viendo esta historia o parte de esta lucha, con Checo Pérez remontando posiciones para llegar lo más cercano posible a su compañero de equipo, Max Verstappen, y sobre todo también cuánto le puede afectar esto de los castigos para Checo Pérez y que le puedan suspender la superlicencia para alguna de las carreras de la temporada, O sea, ¿cómo se maneja realmente esto? Y bueno, pues ya los dimes y los diretes que hay en torno a la guerra sucia o lo que hay de manera interna en la escudería Red Bull, pues ya estaremos precisamente comentando con el especialista acerca de esto. Además tendremos la participación de Ramón García, arriba de su bicicleta y comentando como siempre a su estilo aquí en la red deportiva Notisistema. Escucharemos ahora sí, créamelo, en esta hora a Mariana Arceo, la pentatleta jalisciense, quien el día de hoy, junto con Duilio Carrillo, que también es jalisciense, ganaron la medalla de oro, se impusieron la prueba de relevos mixtos de la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno que se realiza ya en el Cairo, y ya estaremos escuchando a Mariana, que por cierto en la prueba individual pues no le fue tan bien como si hubiera querido, porque ella estaba buscando mejorar su ranking y un boleto para los Juegos Olímpicos de París, en lo que a las pruebas individuales se refiere. Aunque ganó el oro en la modalidad de relevos, en la prueba individual no le fue tan bien como si hubiera querido. Y obviamente, pues en cuanto a lo del fútbol, recordar lo que pasó con Atlas, recordar lo que pasó con las Chivas del Guadalajara, América, que está como líder en este momento, Monterrey tiene la última palabra, puede convertirse el Monterrey en líder absoluto si gana su partido del día de hoy. Pero bueno, esto ya vendrá un poquito más adelante. Por lo pronto, como le decía, nos vamos al deporte motor.
Automovilismo.
Y está con nosotros Alan Omar Rodríguez, nuestro especialista en el deporte motor. Nos va a dar todos los detalles de lo que ocurrió el día de ayer y también que nos explique un poquito cómo está esto de los castigos a Checo Pérez y cómo puede afectarle para que le suspendan la superlicencia y hasta perderse alguna carrera si es que llega a los puntos que pues a los que no tiene que llegar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estás, Alan? Muy buenas tardes, bienvenido y te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, un saludo para ti, para Martina y por supuesto a todo el auditorio. Sí, bien lo comentas, ayer el Gran Premio de Arabia, a pesar de un pequeño susto ahí en para Sergio Checo Pérez en los pits, donde estuvo a punto de colisionar con Fernando Alonso, esto le amerita una sanción de 5 segundos que a final de cuentas no termina por generar mayor impacto en el resultado final, ya que la carrera la controló, bueno, Red Bull en general controló la carrera a placer para que sus dos pilotos terminaran en las primeras dos posiciones, y de Checo destacar el ritmo que mantuvo a lo largo de todo de toda la semana, ¿no? Desde las prácticas libres hasta la calificación y en la carrera de ayer, unos ritmos muy similares los del tapatío a los de Max Verstappen, obviamente Verstappen un poco más rápido, pero Checo dentro del entorno deseado, ¿no? De estar no muy lejos de Verstappen en cuanto al ritmo de carrera, en cuanto a la velocidad o al tiempo de las vueltas, y esto es lo positivo, ¿no? Lo que da buenos augurios para el resto de la temporada, si es que el tapatío se mantiene en esta misma forma y mejorando poco a poco. Desde mi punto de vista, creo que tuvo un desempeño mucho mejor que el de la semana pasada en Bahrein, donde sí le costó un poquito más de trabajo estar igualando los tiempos de Verstappen, pero en esta ocasión en Arabia, en un circuito en el que el propio tapatío pues se siente cómodo, ¿no? Porque ya sabemos de las características que como piloto tiene para girar en circuitos callejeros, pues ayer también sin mayores sobresaltos, a pesar de esa sanción de 5 segundos que le pusieron, ¿no? Después de esa salida sin precaución de los pits. No es culpa de Checo el salir así tan rápido de los pits, sino que los mismos mecánicos son los que dan la luz verde, y los mecánicos no estuvieron al tanto, ¿no?, de que venía un piloto detrás del tapatío en su salida. Pero bueno, en general, en términos generales, insisto, esta parte fue una buena semana para Pérez, sobre todo por los tiempos que hizo en prácticas, en calificación, y pues ahí poniendo tierra de por medio con el resto de los perseguidores para que también Red Bull empiece a despegarse en esta naciente temporada. Sobre el asunto de la superlicencia, pues bueno, Checo se acumula 12 puntos negativos en la superlicencia, se va a hacer acreedor a la suspensión de una carrera. Estos puntos de la superlicencia también tienen que ver un poco con esta situación del unsafe release, que así es como le llaman los oficiales de carrera. Pero bueno, de ahora en adelante sí tiene que poner mucha más atención, porque sí está en la tablita el piloto tapatío en medio de esta situación. Sin embargo, pues ya de cara a lo que viene dentro de un par de semanas en Australia, es mantener la concentración, mantener este ritmo que ha mostrado en estas primeras dos carreras y seguir construyendo a partir de ahí, ¿no? Porque el propio Checo lo ha ido comentando, de que poco a poco se van a ir acercando mucho más al ritmo que tiene su compañero de equipo para igualar resultados y posiblemente sí se vayan a dar algunas victorias esta temporada, ¿no? Y resaltar una cosa bastante importante. Creo que el entorno negativo que hay alrededor de Red Bull, de lo que sucede fuera de la pista, pues no ha mermado en absolutamente nada lo que ocurre dentro del asfalto, ¿no? Esto es un asunto a recalcar, los pilotos están concentrados en su trabajo, por más de que se hable de un cisma, ¿no?, al interior del equipo, de si se va Christian Horner, si se va Helmut Marko, quién filtró la información que comprometió a Christian Horner, si Jos Verstappen está echando la leña al fuego. Esto no le está importando para nada a los pilotos, a su equipo de ingenieros, a su equipo de mecánicos, y ahí sigue Red Bull dominando y se va a mantener en esa forma, porque después de lo visto este fin de semana en Arabia, sí hay equipos que se pueden acercar, pero no hay equipos que los puedan superar.
Bien, Alan, creo que a final de cuentas, el dominio que ha tenido Red Bull en los últimos años y en este arranque de temporada nos hace pensar que se puede mantener por ahí también, al igual que la lucha, ¿no?, entre Verstappen y Checo Pérez. No sé, tú en lo particular, ¿cómo veas esto?
Sí, o sea, después de haber visto las primeras dos carreras, hay pocos equipos que se puedan acercar a lo que Red Bull está haciendo, incluso ni siquiera pueden emular, ¿no?, lo que está haciendo este equipo austriaco dentro de la pista, que honestamente saben en qué momento actuar de la mejor forma y aplastar a sus rivales, ¿no? Si bien ayer Verstappen no fue tan aplastante o dominante como la semana pasada, sí es difícil, ¿no?, que algún equipo se le pueda acercar el ritmo, y va a ser una constante a lo largo de la temporada, estimo yo, porque también están el resto de los equipos buscando tratar de mejorar sus respectivos coches para poder acercarse un poco. Ahorita el resto de los equipos está trabajando para acercarse, no para superarlos, porque saben que la tarea de superarlos va a ser muy complicada. Tenemos que esperar muchas más carreras para que se pueda cristalizar algo, para que podamos ver alguna situación en la que algún otro equipo pues esté ocupando los primeros lugares. Creo que es más situación de que Red Bull no pierda la concentración, de que se cometan los mínimos errores posibles, que hasta el momento no se han cometido, y que así pueda suceder. En el caso particular de la lucha entre los pilotos, entre Verstappen y Pérez, pues bueno, ya lo comentaba al principio, ¿no?, de esta intervención, Pérez poco a poco se ha ido acercando a esos tiempos que Verstappen normalmente ha estado haciendo. Sin embargo, pues también ya sabemos que Max Verstappen es un piloto que también va creciendo conforme va avanzando la temporada, y pues hasta ahorita la estimación, o casi el consenso general, es que van a ser 1-2 con Verstappen y Checo, acercándose Checo un poco, quizá por ahí sacando una victoria o dos, así como ocurrió la temporada pasada, pero de la misma manera siendo más consistente Checo, ¿no?, que no caiga en lo que ocurrió el año pasado, y que pues sea una temporada mucho más serena en ese sentido para el tapatío, que pues bueno, ahí está haciendo bien las cosas. Pero sí, a mí también se me antoja muy complicado que Pérez pueda desplazar a Verstappen a lo largo del campeonato, ¿no? Tendría que suceder una catástrofe con el piloto neerlandés, si es que esta situación interna en Red Bull termina por explotar más allá de lo que ha explotado, pues con estas condiciones, ¿no?, que ha puesto Verstappen en algunos momentos. Pero se antoja complicado, ¿no?, porque una vez iniciada la temporada, pues es muy difícil que estas situaciones ocurran. Entonces, pues ahí vamos a seguir viendo estos conciertos de Red Bull dentro de un par de semanas que se corre en Australia. Quizás se pueda cerrar un poquito más la brecha, porque son circuitos que se estiman, hay equipos que puedan desempeñarse mejor, en este caso Ferrari, Mercedes, que también tiene muchísimo trabajo por hacer, y lo de Aston Martin, que pues ayer en carrera ya vimos que se cayó dramáticamente después de lo que ocurrió tanto en prácticas como en calificación, donde estuvieron muy cerca, pero pues ayer no tuvieron el ritmo para poder estar ahí entre los punteros.
¿Y serán ya nada más estas dos carreras en sábado? ¿Ya no hay ninguna más adelante? ¿Ya vienen normalmente los domingos?
Sí, esta situación de las carreras en sábado, porque se realizaron en países árabes, pues se estaban comenzando ya en aquellos lados las celebraciones del Ramadán, y la Fórmula 1 no quería entorpecer con estas celebraciones, estos festejos que se hace en el mundo árabe, entonces por eso se programaron estas primeras dos carreras de la temporada en sábado. La próxima carrera que tendremos en sábado será sobre el final de la temporada, pues cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Las Vegas, que ya sabemos pues nos va a darse para acá, para nosotros, en la noche de sábado, pero ya hacia finales de año.
Perfecto. Alan Omar Rodríguez, muchísimas gracias.
Un saludo a Manuel, a Martín y por supuesto a todo el auditorio, y nos estamos saludando para la próxima ocasión que se corra la Fórmula 1.
Gracias, claro, buenas sí. tardes.
Hasta luego.
Automovilismo.
Bien, pues ahí tiene usted entonces lo relacionado al deporte motor. Digo, está más que claro que en cuanto a tecnología, Red Bull sigue imponiendo su ley en lo que va de este arranque de campeonato. Vamos a ver hasta dónde los problemas extrapista que trae por ahí al interior de la escudería pueden abollarle un poco o pueden perjudicarle, ¿no? Que empiece a minar lo que es la actuación de sus pilotos y lo que está ocurriendo en la pista, porque si andan las cosas en serio, ahí de entre los mismos dirigentes.
Es correcto.
Veremos en pero qué bueno. termina. Llamadita, licenciado, sí, comentarios.
Saludos a Rogelio Granados, que como siempre nos acompaña todos los días aquí en Radio Metrópoli desde Long Beach, California.
Martín Manuel, ¿estuvo correcto que Quiñones les festejó sus goles a los aficionados de Chivas? El que se lleva se aguanta. Ah, pregunta, porque tiene el signo nada más que está acá al otro lado. ¿Estuvo correcto que Quiñones les festejara sus goles a los aficionados de Chivas? Es pregunta. Y el que se lleva se aguanta, dice pues un radioescucha que no nos deja su nombre, y acá dice el nombre Tin. Bueno, Tin, yo creo que esto no es de, ¿cómo te diré? Pues que los reglamentos son los reglamentos.
¿Qué número es?
Que esto está apenas. Aquí, 5771. No. Termina en 5771. No nos pone nombre en el comentario, no. Pero sí en su teléfono. Aquí dice en terminación 5771. Tin.
Es que acá también algo parecido de Bruno Tero.
Ajá.
Dice Bruno, ¿qué opinan de Quiñones que le fue a festejar a los aficionados de Chivas? De eso nadie habla. Solo dicen que le gritaron cosas a él.
Mira, es que tenemos que ver, creo yo, aquí como siempre las dos situaciones. Primer lugar, el aficionado ya sabe que sí está permitido y que no está permitido, también el jugador. El jugador en la euforia pues festeja los goles y los aficionados pueden atribuirse que fue directamente hacia ellos, pues era mayoría de jugadores, de aficionados de Chivas, porque estaba jugándose en el estadio. O sea, yo no justifico ni una cosa ni la otra. Y si se aplica el reglamento, pues van a suspender al estadio de las Chivas.
Uh-huh. Sí.
O sea, si se aplica el reglamento tal, sí, yo no tal estoy cual. Justificando ni a los aficionados ni al jugador como tal. O sea, créamelo, ni una cosa ni otra estoy, porque pues no tienes, pero un jugador normalmente festeja pues los goles sin pensar si lo pueden o no castigar. Ahora, yo no sé, el que festeje es algo que hiciste bien, hasta dónde esté provocando o u ofendiendo en este caso a los seguidores de Chivas, que muchos se sintieron ofendidos por lo que estamos viendo, y si se aplican los reglamentos, pues aquí el perjudicado sería la plaza, el estadio como tal. Y para mí no es otra muestra más que desesperación y frustración por lo que está pasando con el equipo en lo futbolístico.
Exacto, o sea, tal cual. Así que, pues por ahí va la situación. Yo creo
pero
que
ojo, yo no lo justifico, todos los, ni una cosa
yo creo
ni otra.
Casi todos los futbolistas van a festejar, a veces pues se encuentran con la afición rival, o se van como locos a festejar y pues no les queda otra más que seguir el festejo, pues ¿qué hacen?
Y ya...
Sí. Lalo Velázquez, saludos Lalo, dice, señores, tenemos festejación.
Ah, ¿gustan? Carnita asada o qué marisco.
Pero como ya siempre... ya sé que no se pueden bajar con los dioses para convivir con los mortales, les dejo la ubicación.
Ah,
una carnita asada, mira, tuétano.
De se lujo, ve ¿no? muy unos rico, mi estimado Lalo. Sí. Pues hay que caerle por ahí. Además, ya tenemos aquí. ¿Qué? Nomás le digo a Siri que me lleve ahí ya.
Usted nomás dígale, Siri.
Siri, llévame sí, con Lalo. Sí, y ya sí, listo. Ya. Ah, perfecto. Muy bien.
Vuelta
gracias.
A la izquierda.
Buen
vuelta
provecho.
A la derecha.
Y toma y la rotonda.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Cosas de este
tal
tipo.
Tal cual.
Me va a llevar hasta la rotonda de los hombres ilustres. Imagínese usted, hombres y mujeres o jaliscienses ilustres. Y yo andando por otro rumbo, licenciado, pues no.
Antes era de los hombres ilustres, ¿verdad?
Sí, no, no, ya, sí, ya no, 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 no diga eso, no. Licenciado, no, no, de los jaliscienses mejor. De
oiga, ¿y de Nahuel Guzmán no, no, no va a decir
no,
nada?
No, 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 licenciado.
Pues no vio cómo lo trataron ayer las mujeres, pobrecito.
Ah, se lo vamos a comentar nada más porque lo van a decir. También comenten algo de eso. Resulta de que Nahuel Guzmán, ya ve usted que es un angelito, el portero de los Tigres.
Pobrecito.
Que no le gusta la polémica, muy seriecito, que tiene un colmillo más retorcido que... Pues resulta que el América destinó una parte exclusiva del Estadio Jalisco de las gradas para las mujeres. Ah, día 8, día de las mujeres, nosotros jugamos el 9, todavía está fresquecito. Ahí está, esta parte de la tribuna del Estadio Azteca, zona especial para las mujeres. No sé si les pusieron moñito morado, no sé, pero zona especial para las mujeres. No, pues ahí está. Y entonces hay cambio de portería y ya viene Nahuel Guzmán a atajar en ese marco y atrás estaba zona especial para las mujeres. Y empiezan las damas. Que lo vengan a ver, que lo
¿cómo?
Vengan a ver.
No me diga que las mujeres insultando.
No es, y yo no me sé el resto del canto, pues.
No, yo sí.
Pero... Así se lo, a ver, ¿cómo va, licenciado? Dígame cómo va.
Ese no es un portero, es una de cabaret.
¡Ay, licenciado! No me y eso así, cantaban las bellas mujeres. Damas que estaban ahí.
Pues, no
y
lo entonces, puedo creer.
Nahuel Guzmán, que ya ve que le gusta, entonces se acerca con el reportero de Televisa, que lo ubica perfectamente, que saben que están transmitiendo. Y que ¿cómo ves? ¿Qué opinas de
a ver,
lo que
están algo.
Cantando? No lo oíste, ¿verdad? No escuchaste, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está todo lo que ocurrió anoche en este duelo, que la derrota se la lleva Tigres. Por cierto, aguas con este Tigres, se nos está desinflando el licenciado.
¿Cómo?
Tercera derrota para el equipo felino, sí. Y anda ahí medio arrastrando la cobija, pero eso es lo de menos. Aquí lo que yo quiero resaltar y comentarle a usted, que amablemente nos escucha, es la situación del arquero, que más que nada, o sea, está mal lo que sucede en la tribuna.
Uh-huh.
Mal, porque son el lugar de privilegio de las damas, licenciado. Está como si nosotros aplaudiéramos o festejáramos lo que hacen las enmascaradas de negro y que van con martillos y palos. Y...
¿Aquí hicieron algo?
No,
aquí?
No, no. Donde
haya pero pues sido. Aquí no pasó nada.
Haya sido donde haya sido.
No quebraron vidrios ni nada. Todo
haya
bien.
Sido donde haya sido.
Todo
pero
bien.
Es como si se justificara eso, pues, o de parte uh-huh. de. Entonces ahí les pusieron un lugar exclusivo para las damas, para que aplaudieran y todo lo demás. Y le cantan esta, que es despectiva, si usted no se sabe, el resto de la, ya cantó Martín el resto de la canción esta, que se, o sea, la canta normalmente, digamos, las barras, las porras contrarias a los porteros.
Sí, es un insulto.
Es un insulto, insulto, pues, ¿verdad? Le están diciendo hijo de no sé quién. Bueno, pero a final de cuentas, esto resulta que las bellas damas que pusieron ahí en un lugar específico, pues, se lo cantaron a Nahuel, y Nahuel con la... No, cree usted que es un angelito, yo por eso lo dije al
y
principio.
Y ella se refería a un insulto a otra dama de la vida galante.
Ah, no, no, pero, o sea, el insulto era directo hacia el portero.
Sí me entiende,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 a la mamá del sí. portero en este caso. Bueno, pero bueno, nada más se lo dejamos ahí y que usted saque sus propias conclusiones, entonces para que vea que en todos lados se cuecen habas. Nada más uh-huh. para puntualizar esa situación y ya usted saque sus propias conclusiones.
Así es.
¿Le parece, licenciado? Bueno. Siguen las llamaditas, siguen los comentarios.
Sí, bueno. Osvaldo Cisneros dice, soy Osvaldo. Martín, ¿puedes mandar, por favor, un saludo a mi leona y a mi hijito? Caray. Se llaman Julieta y Yusef. Mm. Claro que sí, señora Julieta, un saludote para usted y para su pequeño Yusef. Dice, también son merengues. Y mi hijito hoy fue a la vía recreativa y se aventó completo todo el tramo que caminamos. Saludos.
Ah,
no, hombre,
mira.
Pues, ojalá que le des una buena recompensa.
Doble felicitación.
Y sí, una comidita.
¿Y qué cree, licenciado? Real ¿qué? Madrid ya se soltó el pelo. Ya gana 3-0 al
ya
Celta 3. De Vigo.
Mira,
Vinicius Junior, Guaita, en contra fue un autogol. Y domingo, dos autogol, no me ayudes, compadre. Celta de Vigo se hace el harakiri y con autogoles de Guaita y de Domínguez, ya esto se incrementó y el Real Madrid gana 3. No me ayudes, compadre.
Ahorita va a hablar Oscar Delgado, que fue ayuda arbitral.
Ya debe estar por ahí, seguramente, en la imaginaria. Bueno, tenemos que ir a la pausa y ya ligamos a Ramón. Tenemos una pausa comercial para regresar con el mundo del ciclismo. Más llamadas, más comentarios. Gracias por acompañarnos este domingo en una edición más de la Red Deportiva Notisistema. Mensajes, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema y nos vamos a ir al mundo del ciclismo con Ramón García. Nada más antes entonces recordar marcadores de los partidos que tenemos en marcha en estos momentos. Pumas 3, Tijuana 2.
Juegazo.
Ah, caray. Ah, qué caray.
Buen juego.
Sí, 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 arrancó el segundo tiempo y los dos con ganas entonces. Fue el equipo de Pumas, ahorita le decimos de quién fue la tercera anotación, y dos de los Xolos de Tijuana los ha metido Cristian Rivera en tiro penal, los dos, al 29 y al 53, aunque Pumas acaba de ya conseguir la tercera anotación, ahorita le decimos exactamente quién fue, y en el otro frente, licenciado, y ya
diez,
se acabó.
Juega con 10 el equipo de
Pumas.
Pumas de Universidad.
Sí, fue expulsado Magallán.
¿Ya se acabó el Real Madrid?
Ya,
licenciado. 4-0.
Ah, caray.
Sí, quedamos, ¿no?
Sí, sí, dos penales, sí. Digo, dos autogoles de Guaita y de Domínguez y las anotaciones de Vinicius Junior y de Güler.
Ya contestó Oscar Delgado, ¿qué ahí le está, dije? Ahí, dice, el Celta, Rafa Benítez es el entrenador más anticuado que hay en la liga y quiero ver si va a seguir dirigiendo el equipo en segunda división. Raro, se me hace que el Madrid no le meta más. Bueno, ya metió cuatro.
Ya, cuatro
y dice, en relación a la Fórmula 1, Verstappen sigue arrasando, Leclerc quedó a 19 segundos y la semana pasada 22. Checo quedó más cerca, ahora solo a 8 segundos de su compañero. Checo empezó muy bien, igual que el año pasado. Recordemos que se cayó en Mónaco, ojalá se mantenga para que renueve.
Sí, fueron 13, ¿no? Por los de castigo.
Dice 8.
Pero fueron 13, ¿no? Por lo del castigo que le impusieron ahí. Bueno, a final de cuentas será el sereno, pero termina en segundo lugar Checo Pérez. Muy bien, vamos a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y hasta con nosotros, como todos los domingos, con sus comentarios, información del mundo del ciclismo, don Ramón García, quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo está, Ramón? Adelante, te escuchamos.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Pues, amigos, los tiempos cambian. A veces para bueno, a veces para malo, según cada quien. Si retrocediéramos en el tiempo y yo les dijera que el gran ciclista italiano Fausto Coppi estaba ganando una gran competencia y en cuarto lugar había entrado Rafael Vaca, gran ciclista tapatío, con la gran afición y la gran cobertura de la prensa de antaño, de seguro que sería una noticia que pondría de fiesta a todo México. Y ya le estaríamos hasta haciendo, erigiendo por ahí una estatua en su tierra natal, Ayutla. Bueno, pues con todos los adelantos de la tecnología pudimos apreciar semejante hazaña del chamaco de Ensenada, Isaac del Toro, en la terreno adriático. Y muchísima gente no sabe ni quién es Isaac del Toro. Solo los aficionados al ciclismo están enterados. Todos los que decimos que sabemos de historia de ciclismo, pedimos mesura en cuanto a echar a vuelo las campanas por lo realizado por el del Toro. Pero el chamaco da una tras otra, y yo diría aguas que con mucho gusto los franceses se lo nacionalizan. Y digo porque ya llevan muchos años esperando un milagro como el nacido en México. Amigos, el chamaco tiene ángel, tiene carisma y mucha humildad. Humildad que le faltó a Raúl Alcalá. Humildad, gracia, que se ocupa para ser un verdadero y querido ídolo. Y bueno, amigos, cambiándole por aquí de página, fíjense que tenemos una invitación de parte de los padres franciscanos a un paseo ciclista que arrancará el domingo 31 de marzo a las 9 de la mañana de la plaza principal de Yagualica, Jalisco, y será rumbo a Juchipila. La llegada será a la Casa de Oración Santa Llana, que se encuentra a poco de ir bajando en la mera sierra de Nochistlán. Con un paseo con causa, la inscripción será de 50 pesos, que te da derecho a la rifa de artículos varios y una bicicleta rodado 20 nuevecita. Si no quieres rodar o no puedes, inscribiéndote y cooperando tienes derecho a la rifa. El Templo de Santa Llana es un lugar hermoso que vale la pena conocer. Amigos, lamentamos la partida con el creador de Don Trinidad Nuño, un hombre que se consagró gran parte de su vida al servicio del ciclismo. Donde dejó huella de muy buen dirigente, siendo presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco. En paz descanse Don Trino Nuño y mucha resignación para su familia. Amigos, Un domingo les comentaba que a veces solo bastaba una fotografía para dar vuelo a nuestros recuerdos, pero me he dado cuenta que solo basta unas palabras. A principios de la semana subía al Face un videíto mostrando una de mis bicicletas que acondicioné para la alta montaña y mi montón de años. Es una bicicleta que ya varios años le compré a mi buen recordado y gran amigo el Popo. Y es que subo por la carretera que va de Juchipila a Yagualica y el desnivel es aproximadamente de unos 700 metros en pocos kilómetros. El estado del pavimento no es muy bueno y tengo que utilizar llantas un poco más anchas de lo normal. Un amigo de nombre Edgar Orendain me puso gracias Ramón por recordar al Popo y solo que lo mencioné. Pero dije el próximo domingo sí que lo recordaremos. Y es que fue un hombre extraordinario que al morir se llevó parte de la historia del ciclismo y nos dejó ejemplo de vida. Amigos, a un padre se le admira, es tu protector, es tu guía, se le presume, se le cuestiona, se le reclama, se le piden consejos, se le pide apoyo. Pero cuando no lo tienes, si ya murió, te quedan los recuerdos. Pero si no lo tuviste, ¿qué recuerdos puedes tener? Ese fue el caso de Rodolfo González el Popo. No conoció a su padre, pero sí tuvo mucha madre. Doña María de Jesús González, que nació en La Masata, municipio de Zatlán, Jalisco. Popo nace un 8 de junio de 1940 en Guadalajara, en el populoso barrio de la Capilla de Jesús. Ya de jovencito, su mayor ilusión era ser ciclista, dada la influencia que existía del ciclismo por las vueltas García Balseca y sus grandes ídolos como el Zapopan Romero, Rafael Baca, José Moreira, Federico Ángel, Rodolfo Casillas, Héctor Manuel Simancas y muchísimos más. Lo difícil de la vida y la falta de padre, Popo tiene que trabajar a muy pronta edad. A los 16 años y trabajando como pespuntador zapatero, José Luis Castellón, ciclista del Club Hidalgo, fue quien lo lleva a dicho club, iniciándose en la categoría de turismo. Ahí conoce al señor Gaitán, encargado de la sección de ciclismo. Allí había ciclistas de gran talla como los hermanos José y Salvador Moreira, José Lamas, José Torres, José Suárez, el Totonaca, José Mercado. Popo era muy granjeador, muy sincero y honesto, ganándose la simpatía de Luis Molina, quien lo recomienda con don Luis Gutiérrez Casillas, propietario de Ópticas Mundial, donde trabajó varios años. Muy pronto Popo se dio cuenta que el deporte no solo ofrece satisfacciones y premios, y muy pronto se abrió la hiel del ciclismo. El Club Hidalgo mandaría a un equipo de 4 corredores en la categoría de turismo a la ciudad de Monterrey. El entrenamiento del día jueves serviría como selectivo, logrando Popo quedar en cuarto lugar. Estaba feliz, sería su primera incursión a otro estado representando a su equipo. Mas sin embargo, Popo quedó fuera del equipo y no lo llevaron. Fue tanto su dolor y su pesar que decidió abandonar a tan legendario equipo. Amigos, faltando 4 días para que Popo cumpliera 20 años, decide casarse con la señorita Teresa Chávez, la inolvidable güera. Muchacha que vivía en el barrio de Moro y Francisco Zarco. Procrearon 3 hijos, Marta Alma, Rodolfo y Daniel. El casamiento no impidió que Rodolfo continuara con su anhelo de seguir siendo ciclista. Fue el ciclista malogrado Felipe Flores, el Puerco, quien perdiera la vida en un accidente automovilístico sobre la carretera Nogales, en la curva denominada El Reventón. Felipe Flores invitó a Rodolfo Popo a las Chivas de don Raimundo Rodríguez, donde había muchos ciclistas como Federico Villamar, Martín, Nacho Ledesma, La Garza, Ángel Castellanos y su hermano, Santiago Padilla, El Marro, Chuy Buenrostro, Jesús Díaz, Luis Potenciano, El Cartero y muchos. El Club Guadalajara siempre fue un equipo muy numeroso. Yo me iniciaba siendo un chavalo. Un viernes fuimos testigos cómo llegaron todos los del equipo Ferretería República, que se había terminado, a engrosar más las filas de las Chivas. Entre los que iban eran Everardo Aranda, el Chabelo, Daniel López, el Chavetas, el Amigazo, José Mercado, el de los ojos de diferente color. El Popo se distinguió por su constancia, conoció obra y milagro de todos los ciclistas. Su trato amable siempre fue sin distingos. Dentro de sus orgullos era que nunca se subió a la camioneta de Don Ray. Popo fue un hombre arriesgado, fue farmacéutico. A bordo de su camioneta iba a los Estados Unidos a traer partes de bicicletas para los ciclistas. yo creo que fue la época donde más feliz lo vi. Dentro de sus pocos triunfos disfrutaba cuando asistió a la Ciudad de México a la vuelta de Semana Santa en la categoría de veteranos. La primera etapa fue en el Autódromo, la segunda Indios Verdes Pachuca y la tercera en el durísimo Ajusco, quedando en sexto lugar en la clasificación general. Otra hazaña que me contó y que supe ver, y que pude ver el gran recuerdo en sus ojos, porque era de mirada firme y te dibujaba en el aire con sus manos cada detalle. Cuando les ganó una etapa en la Vuelta al Mar y se la ganó al flaco Adolfo Belmonte, a José Mercado, a Raúl Sánchez, a Federico Rodríguez, a mi compadre Salvador Palafox y muchos más, les metió 7 minutos de ventaja, ganando por derecho propio el codiciado suéter de líder. Al final de la vuelta, solo Raúl Sánchez lo pudo superar. Un 22 de septiembre del año 1991, sufre la pérdida de su esposa, Teresa Chávez La Güera. A partir de entonces, Popo no encontró sosiego, refugiándose más en el ciclismo, donde estaban todos sus amigos y toda su vida. Logró realizar un sueño, tener un taller de bicicletas en Tlajomulco. Jamás dejó de pedalear. Fue un domingo, un 26 de agosto del año del 2018, durante un recorrido en bicicleta, cuando su corazón dejó de latir. Murió como él deseaba, practicando el deporte de su vida, donde no necesitó de ser campeón o rico para ser admirado por cuantos lo conocimos. Manuel Martín, pues ahí tenemos, ¿qué tenemos de información del ciclismo, de lo actual y pues los estos recuerdos tan hermosos que nos dejara el Popo?
Bien, pues muchas gracias, Ramón, por recordarnos al Popo y de tocar en este caso también de lo más granado, lo más importante del ciclismo actual, como es la presencia de Isaac del Toro en el plano internacional, representando a nuestro país todavía, como tú lo mencionas, Yaguas, que no lo nacionalicen por allá en las Europas porque se nos va.
Sí, hay que cuidarlo.
Gracias, Ramón.
Al contrario, muchas gracias, Manuel Martín, amigos. Nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego, Dios los bendiga.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Pues ahí están los comentarios siempre ilustrativos de Ramón García en el mundo del ciclismo y hablando también acerca de lo actual, como ya decíamos, ¿verdad? La presencia de este Isaac del Toro. Bueno, marcadores hasta este momento de lo que está ocurriendo en estos instantes. Continuación de la jornada número 11 del torneo de clausura de la Liga MX. Pumas 3, Tijuana 2, ya sobre el minuto 72 de tiempo corrido. Además también tenemos actividad allá en Holanda. Está jugando el Feyenoord de el mexicano Santiago Chaquito Jiménez, ya está ganando 1-0 al Heracles en partido que se lleva a cabo en estos instantes. Para no dejar cabos pendientes y como le habíamos prometido antes de la pausa comercial, recordarle a usted entonces que los atletas jaliscienses Mariana Arceo y Duilio Carrillo ganaron este domingo la medalla de oro en los relevos mixtos de la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno que se realiza allá en el Cairo, Egipto. Sumaron un total de 1,350 puntos, y con esto la dupla mexicana se impuso a los 1,337 unidades que lograron Kazajistán y también Corea del Sur, que quedó en tercer lugar, quienes se quedaron con la plata y el bronce de manera respectiva. Vamos a escuchar lo que nos comentó hace unos instantes Mariana Arceo, precisamente la jalisciense, luego de esta victoria importantísima para ellos. Esto platicamos con Mariana y aquí la escuchamos. Adelante.
Hola, pues primeramente muy contenta de compartirles pues esta medalla de oro que sumo a mi carrera deportiva en una Copa del Mundo. Es la primera, es muy muy especial para mí porque el año pasado todo el tiempo estuve rozando la plata ahí en esta modalidad de relevo mixto y bueno, pues por fin se me hizo tener la dorada en mis manos. Y también pues muy contenta por el trabajo que realicé desde la clasificación. El pentatlón moderno es cada vez más difícil para poder estar en una final de 90 atletas aproximadamente. Nos eliminamos para sacar a las 36 mejores, posteriormente volvemos a competir todo para sacar a las 18 mejores y posteriormente competimos esta final en donde no faltó ninguna de las atletas fuertes, o sea, estaban campeonas olímpicas del 2012, 2016, 2020, estuvieron campeonas europeas, campeonas asiáticas, campeonas mundiales, está el nivel realmente fue una locura, yo así lo describo totalmente. Entonces el poder yo estar dentro de la final, pues para mí fue muy satisfactorio, porque en esta temporada pues no lo teníamos previsto, o sea, teníamos previsto tener muy buen resultado, pero bueno, todavía no llegamos a mi punto máximo, que es en final de copas y en el campeonato del mundo. Ahorita con este resultado quedo dentro del top 3 del ranking olímpico. La verdad me hubiera gustado pues ahí estar peleando un poco más los primeros lugares de esta copa, pero bueno, tuve después de 5 o 6 años aproximadamente una eliminación por caída en la prueba ecuestre. El caballo, como lo he mencionado bastantes veces, pues era un caballo, una yegua muy, muy buena, pero nunca pude conectar con ella. Nosotros tenemos únicamente 20 minutos para conocer al caballo que se nos sorteó, y bueno, pues en esta ocasión pues no podía hacer clic con ella y causó una caída en donde pues la verdad sí me golpeé muy fuerte. Y afortunadamente pues no es a la gravedad, sino simplemente el golpe y el dolor posterior a la inflamación. Pero esta competencia para mí significa bastante. Fui de hecho entre yo y una de Guatemala las únicas que fuimos semifinalistas, y la única de América que fui finalista. Entonces pues eso demuestra el nivel que estamos trabajando todo el tiempo, ¿no? Entonces no hay nada más que pueda hablar que los resultados, la dedicación que le hemos puesto a todo mi equipo de trabajo a esto, y pues sumar puntos para Juegos Olímpicos, sumar experiencias también, enfrentarnos con las que estarían en Juegos Olímpicos. Entonces pues vamos paso a paso, vamos paso a paso agigantados, así lo puedo describir, y pues nada, estoy muy contenta. En un mes estaré compitiendo en Ankara, otra Copa del Mundo, y sumando puntos para poder pues asegurar esta participación en Juegos Olímpicos de mi parte.
Bien, pues gracias a Mariana Arceo por este audio que nos envió allá desde Egipto, y hay que recordar que Mariana Arceo necesita seguir sumando puntos para mantener su ranking individual rumbo a los Olímpicos de París. Pero para destacar, con letras grandes y también asteriscos por ahí, triunfo de los pentatletas jaliscienses Mariana Arceo y Duilio Carrillo, ganan medalla de oro en la prueba de los relevos mixtos de esta Copa del Mundo Pentatlón Moderno allá en el Cairo, Egipto.
Vamos a ir a la pausa comercial, regresamos con más. Le recuerdo, el equipo de Pumas de Universidad sigue al frente en el marcador 3-2 sobre Xolos. Tijuana aún no sabe lo que es ganar en el torneo. Regresamos.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación, llamaditas, comentarios. Antes de irnos ya a la parte final del programa y a escuchar a los protagonistas de esta jornada número 11, la tercera derrota de las Chivas y los demás resultados que se registraron el día de ayer, pero antes también comentarios. Nos dice por acá, saludos a ambos. En Chivas fue riesgo calculado. Entrenadores de medio pelo, director deportivo, control remoto, playeras vendidas excelente, entradas, abonos ya vendidos, derechos de transmisión, mega negocio. La verdad mucho money, pero lo deportivo les vale, ellos ya ganaron, Chicharo y Piojo se salvan, pero ahí viene el karma y la discriminación es gravísima, dice Tony Marcos, por lo que ocurrió con Julián Quiñones.
Sí, lo que ocurrió con Quiñones, efectivamente, pero bueno, en el caso de Amauri, que siempre le van a echar la culpa de todo, pues él ya invirtió muchísimo, no tiene un plantel baratito, ¿eh?
No.
Ya
no,
le
no.
Metió buen billete, se habla de que Cowell les costó algo de $4 millones, que para mí fue dinero tirado a la basura.
No, pregúntele a los que venden tejanos y
gorros. Ah, está bien entonces. Y... No. Pero sí gastó mucho, entonces, él está confiando en el proyecto de Fernando Hierro. Ajá. Que a mi padrino ya le hubieran quemado en piñata.
Y si fuera un técnico mexicano también, Martín. Sí. Fernando Gago fuera un técnico mexicano también ya estaría más allá de 3-2. Yo no sé qué venga en un futuro inmediato para el Guadalajara, pero los resultados no están saliendo para el rebaño. Hola, buenas tardes, soy Jaime Cruz. Siempre han sido muy chillones los de Chivas, desde los jugadores hasta la afición, sino que le pregunten al chillón Briseño. Cuando las Chivas meten gol, se burla del equipo contrario. Y una cosa es el reglamento y otra es el festejo. Gracias, dice aquí entonces.
Bueno, saludos.
Jaime Cruz.
Saludos, Jaime. El ingeniero Luis Chávez dice, ¿quién recomendó al Chícharo para que sea centro delantero de Chivas? ¿Quién fue el de la idea? Yo te diré, ingeniero, muy fácil. Está aquí a la derecha. Dicen que él es el que recomendó al Chícharo.
Ay, yo
¿no fue usted licenciado? No,
licenciado. ¿Cómo, cómo cree? No, pues hágame la buena.
No, pues la misma afición lo quería. Sí, la misma afición lo quería. No nos hagamos, ya, estimado.
Y se lo trajeron y se llevó el estadio en su presentación y todo. Estaba esperando, así como por que fuera como por obra y gracia del Chicharito, y que todo iba a mejorar. Y pues
y llenaron el estadio y Chicharo por aquí, Chicharo por acá. La afición lo quería y lo sigue idolatrando.
Sí, pero además, mire usted, lo contrataron. No venía en condiciones, tuvieron que esperar. Ya empezó a jugar de minutos en minutos.
Espérenlo.
Lo meten en el clásico de media semana, 15 minutos, hacía 3, 4 días previos después de la goleada ante Cruz Azul, el mismo técnico Gago había dicho, Javier no está en ritmo, Javier no está en ritmo, lo dijo en la conferencia de prensa Gago después de la derrota de 3-0 ante Cruz Azul, y lo metes, si no está en ritmo, ¿para qué lo metes en un partido que va perdiendo tu equipo y clásico frente?
Y ayer como titular.
Y ayer salió como titular, entonces pues, ah, sí, lo quieren, pues órale, ahí les va, ahí y está. Después no se quejen, ¿eh? Y ahí está. ¿Qué pasó? Nada, ¿verdad? Sergio Santillán, ¿cómo así? Crean en el estadio un lugar especial para mujeres, para proteger a las damitas delicadas de hombres truanes, agresores potenciales. Y sucede que una vez empoderadas, las agresoras son ellas mismas, son estas mujeres que sacan a relucir que son algunas iguales o peores que los mismos hombres, a que las hilachas, la violencia no tiene género, dice Sergio Santillán. O sea, yo estoy dando la lectura de Sergio Santillán.
Si le agrego algo, el mismo día viernes, Héctor Escamilla daba reporte de que hubo una riña entre las mismas mujeres. Ah, entre caray. Ellas mismas se pelearon, no, imagínate. Salvador Nava dice, mi esposa anda triste y enojada, y también mi hijo está contento porque le va a Pumas. No me quiere hacer mis 10 enchiladas y mis hamburguesas porque perdió su Atlas. ¡Regáñenla! Yo culpa tengo que su Atlas pierde y me tiene haciendo el quehacer. Mis Chivas no ganaron y yo no me desquito con nadie. No puedo decir nada a la señora.
Bueno, más te vale. Que hoy demandan. Vas a pagar los platos rotos, mi estimado. Y llévate la calmadita, porque te va a recordar. Y te recuerdo que el viernes fue Día de la Mujer, entonces todavía por si faltar algo por ahí. Y pues se anda muy nada porque su equipo no puede ganar, imagínate. Bueno, ya cayó el gol de Santiago Chaquito Jiménez, minuto 41, primer tiempo, Feyenoord Rotterdam, derrota 2-0 al Heracles Almelo, anotaciones de Minté al minuto 28 y Chaquito Jiménez al 41. Vaya, se van al descanso el medio tiempo, ganando bien el Feyenoord Rotterdam, y lo mejor es entonces la anotación de el mexicano Santiago Chaquito Jiménez. Y bueno, pues ahora sí nos vamos entonces a revisar los resultados de lo que ha ocurrido hasta el momento.
Hay más mensajitos,
Mensajitos.
Manuel Medina Aguilar dice, Martín Manuel, cuando vean al Canelo Álvarez, coméntenle que Munguía no vive en el de Abastos, pero con Munguía se le va a aparecer el diablo al Canelo.
Ay, Dios.
Bueno, por lo menos qué bueno que tú sabes de boxeo, porque dijo Chepo que muchos que lo critican no saben. Y ayer en redes, cuando publicábamos en Notisistema una nota del Canelo, muchos decían, ¿y ese quién es? ¿Y ese bulto quién es? Pues yo creo que el que sabe de boxeo conoce perfectamente bien quién es Jaime Munguía. Entonces, así las cosas, ¿no?
Es de Tijuana originario.
De Tijuana. ¿Va?
Entonces conoce muy bien el área allá de San Diego y todo eso. Pues ahí están.
Peleó en Guadalajara el año pasado, Manuel. Está. Vino a pelear aquí en una pelea estelar de las que hace el CODE. El gobierno de aquí peleó Munguía. Ah, entonces, dice Martín Rodríguez Osuna, por favor, ¿me pueden decir quién es el bulto que le van a poner al Canelo? No es conocido. Ah, ya sé quién sabe y quién no de boxeo. Saludos, MRO. Tiene 43 peleas, todas ganadas. Ni una derrota, 43 peleas y no es conocido. Y así han pasado con varios rivales del Canelo, que llegan invictos, por cierto. ¿Sí o no? Y hasta campeones.
Así es.
Bueno, Arturo Alonso. Papá es tan bueno que hasta provoca los autogoles. Ahí está. Dice Rafa Benítez, es un entrenador anticuado. No es culpa de los merengues, llévense a Gago al Celta, le harán un favor a las Chivas.
Ah, qué cara.
¿Estaría bien o que se lo lleven?
No, yo no sé qué vaya a pasar, insisto, con el cuerpo técnico, ni se trata de iniciar una campaña o seguir la campaña. Ah, caray, se le viene la noche a Pumas, ya le empató Xolos.
No me diga.
Ya cayó el 3-3.
Que no me diga.
Y vamos a ver si le da la vuelta, licenciado, porque esta sería nota.
Xolos.
No ha podido ganar, Xolos entonces.
No ha ganado.
Y recuerde usted que Pumas está jugando con un hombre menos. Vaya cierre, pero que se espera ya en CU.
El empate lo van a festejar como victoria, Lick. Por cómo está el juego, está muy emocionante.
No, y además ya está otra fecha más de que empatamos.
Pero qué cree, tres penales. Con tres penales empató el equipo de... Y los tres de Cristian Rivera, sí, claro.
Sí, llevaba dos, entonces ya va tres penales. Pues será el sereno, licenciado.
No recuerdo en los últimos años a un futbolista que clavara tres penales en un solo partido.
Pues ahí está, entonces, con Cristian Rivera y cobrando tres penales. Xolos está rescatando en este momento el empate. Uh-huh. Vamos a ver si le alcanza para darle la vuelta a la pizarra.
Antes de ir con más de los partidos que usted ya quiere ahí hasta poner el audio de Gago.
No me deja.
Benjamín Benítez de la Colonia Monumental. Dice,
¿y Tecuites también o nomás Benítez?
No, Benítez.
Ah, muy bien.
Dice, ¿se podrían llevar al equipo femenil de Chivas a jugar contra el varonil del América? Es pregunta, no se puede.
El miércoles no se puede. Si es la Concacharcos tampoco. No,
dice, nomás no da una. Y Oscar Delgado dice, Chivas, ay, es Dios, un desastre, por donde se le vea. Gago no sabe qué hacer y claramente no entiende lo que tiene en y menos sabe cómo y quién juega con los rivales. Manuel quedó a 13 por el castigo,
sí,
pero en pista quedó a 8 y no a 20 como el sábado pasado.
Ah, sí. Por eso
le fue mejor.
De los 13, o sea, yo mencionaba de los 13 que sí, efectivamente, y luego ya entra lo del castigo. Bueno, a final de cuentas, segundo lugar, y creo yo que la historia se va a seguir repitiendo a lo largo de la campaña. Esperemos que en algunas de esas Checo pues sorprenda y se llegue al primer lugar, ¿verdad? Y sobre todo que mantenga también el ritmo. Bueno, entonces, ahora sí vamos con...
Ahora sí.
No, ya no.
Váyase con los partidos.
Pues que no.
Desde el viernes, si quiere.
Bueno, está bien. El viernes, y no es por piquezar callos, pero el Atlas empató dos goles con el Puebla. Este Atlas que, ay, caray, bueno, pues yo no sé en qué vaya a terminar el torneo, pero pues muy, muy triste la actuación de los rojinegros en lo que llevamos del presente torneo. Está en el lugar 13 ya el conjunto rojinegro, producto de 5 derrotas, 4 empates y 2 victorias, únicamente 2 victorias en 11 partidos tienen los rojinegros, por eso apenas tienen 10 puntitos y es que ocupan el lugar número 3 en la clasificación general. No sé para qué le alcance al Atlas en lo que viene, pero pues no pinta nada bien el cierre de torneo para los rojinegros. Luego nos vamos también el mismo viernes, los demás partidos que se disputaron, y con la victoria del Necaxa sobre el Atlético San Luis. El Necaxa sigue dando ahora sí que golpes de autoridad y derrota 3-1 al conjunto potosino. 3-1 que ubican a los Rayos de Aguascalientes en el sexto lugar de la clasificación general con 18 puntos. Solo tienen una derrota. Los de Aguascalientes, 6 empates, tienen muchos empates y 4 victorias, pero aún así están en el sexto lugar de la clasificación general. El otro partido que también se disputó el viernes, empate a 1 entre los Bravos de Juárez, que no conocen la victoria, que hicieron un buen partido y que le empataron a 3 al conjunto de Toluca. Le empataron a 1 al conjunto de Toluca. Estaba viendo cuando llega la alerta de que Pumas y Xolos siguen todavía 3-3, ya a punto de finalizar el encuentro. Pero no, el empate a 1 entonces entre Bravos de Juárez y el Toluca. Y luego nos vamos a lo que ocurrió ya el día de ayer, por la tarde, tempranito, a las 5:05, arrancó el duelo. Ya está vendido en su totalidad el estadio, pero el estadio no se llenó, producto del mal momento por el que atraviesan las Chivas. Y Chivas en la cancha cayó 2-1 frente a León. De hecho, perdía 2-0. A minutos ya de que finalizara el encuentro, se marca un tiro penal y lo cobra el Piojo Alvarado para cortar distancia con los Panzas Verdes y terminaron 2-1. Ya amortiguó un poquito la caída, pero pues tercera derrota de manera consecutiva, tercera derrota en la semana, y Chivas perdió la fecha 9, perdió la fecha 10 y perdió la fecha 11 en la clasificación general. El Guadalajara hoy por hoy ocupa el lugar número 9. Con este caso tiene 15 puntos. El conjunto de las Chivas, 0 diferencia de goleo, porque ha anotado 15, le han anotado 15, entonces su diferencia de goleo está en 0. Lleva 4 derrotas, 3 empates y 4 victorias. Dirán que, pues los números están equilibrados, 4-4 y 3, pues está bien.
Ahí está.
No más que pues el puntaje le da para estar en el lugar 9 de la clasificación general. Y los demás partidos, sí, nada más, Martín, antes...
¿De pasadita?
De pasadita, porque ya nos va a alcanzar para más, inclusive ni para poner audios. Pachuca cayó, sorpresa. De hecho, ayer la sorpresa es que los punteros hasta ese momento se derrumbaron. El Pachuca y Cruz Azul iban de líderes. y cayeron. El Pachuca en casa, 2-1 frente al Querétaro, y el Santos le pegó y con todo al Cruz Azul, estaba allá en la Comarca Lagunera, y ganó el Santos 3-0. En ese momento, pues todavía no se sabía cómo quedaría el América. A ese, cuando se acaban esos dos partidos, arranca el de las Águilas, que le pegan 2-0 a los Tigres en el Estadio Azteca, y el América entonces se convierte en líder. Únicamente estamos a la expectativa de si Monterrey gana el día de hoy a el Mazatlán, que este duelo será a las 19 horas. Entonces Monterrey se convierte en líder absoluto del torneo. Si no, América mantendrá la punta que tiene en este momento. Y estamos pues a la espera también de que finalice el partido entre Pumas y Xolos, que ha estado de alarido y que van 3-3 todavía.
Muy buen juego, efectivamente, destacando pues a Cristian Rivera con 3 penales cobrados. Ajá. Por parte de Xolos.
Así es. Dice, con la explicación del Chepo Reynoso, el Canelo es mejor boxeador del universo, merece un premio Nobel de algo. Dice JR.
Saludos, JR.
Bueno.
Dice, de la vaca. ¿Sabes por qué?
Porque
él da un ejemplo de una vaca.
Ah.
Y dice, no, es que esta vaca es la que más leche da de todo el establo.
Ok.
Y llega así, ¿y cuál vaca? Pues todas están iguales. Ajá. ¿Sí o no?
Ajá.
En cambio, es la pelirroja que está allá. Hay que verla. Entonces ya te vas directamente con la
en
pelirroja.
En este caso, si hablamos de la vaca, sería la bermeja aquella que
ándale,
está allá.
Ándale, ándale.
Digo,
ándale.
Ya hablando de términos así de ganado.
Y él dice pelirroja por el pelirrojo.
Sí.
Que
sí,
dice,
sí,
hay muchos boxeadores mexicanos muy buenos, pero ese pelirrojo... Uh-huh. Dice, todos estaban con nariz chata, chaparrillos, morenos, todos, ajá, dice, ajá. Y este es diferente, por bueno, eso, o lo quieren o lo odian.
Pues tiene una carrera de 13 años, ¿no? A final de cuentas, ya lo
más.
Pero en 13 años ya como, campeón, y a su máximo nivel, y manteniéndose top, como él lo explicaba en el audio que envió Perve, que se
no, el próximo
oficial.
Año cumple 20 años 20 como años, profesional.
20 años, imagínate. Entonces. Uh-huh. Y como campeón mundial 13 entonces,
13,
manteniéndose ahí en el top.
Raúl llama, siempre será rojinegro, pero si no gana el Atlas, ya no iré a verlos. Oh. No llenaré de bolsillos de Grupo Orlegui. Fuera Grupo Orlegui, dice. Ay, Raúl, estás muy enojado.
No aguanta nada, entonces. Bueno, estamos ya en tiempo de compensación y a punto de que finalice el encuentro ya en Ciudad Universitaria. Pumas 3, Xolos 3. No sé si en los instantes que queda le va a alcanzar al equipo del Piojo Herrera para marcar la diferencia y conseguir el tan ansiado primer lugar. Pero vaya tarde que ha tenido Cristian Rivera al marcar 3 penales y que le está dando un puntito a su equipo.
Exactamente.
Y... pues créanme que esto va a ser un amortiguar, va a amortiguar pues que sea una fecha más sin victoria para los Xolos y para Miguel Herrera.
Es correcto, ¡vámonos!
Pues ya nos vamos porque el tiempo nos atropella, estaremos de regreso con usted aquí de 6-7 en Jornada Deportiva, por el momento es todo, gracias a Luis Durán, a Luz Balvaneda y en estos micrófonos Martín Navarro y Manuel Trujillo Soriano, agradecemos su atención.
Pásela adiós,
bien.
Coma rico.
Gracias, adiós.